De Este a Oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
La pandemia ha acelerado procesos que se habían empezado a mostrar tímidamente, como el teletrabajo. También ha traído a debate asuntos relacionados con esas nuevas formas de trabajar, como la conciliación. Hablemos de esto porque la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía va a impulsar la primera estrategia de conciliación en Andalucía para el periodo 2021 a 2025, cuya formulación ha aprobado este martes el Consejo de Gobierno. Según la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, la finalidad de esta estrategia es concebir la conciliación como un derecho de la ciudadanía y como una condición para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, ampliando los recursos para hacer compatible el cuidado familiar con la participación en el mercado de trabajo.
Que a pesar de que la conciliación es un pilar fundamental para la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, también seguía olvidada en el cajón. Lo hemos impulsado ya durante el año anterior con un primer diagnóstico de la situación andaluza, que no es nada esperanzador. Queremos actualizar ese diagnóstico y ya vamos a comenzar todo el proceso de participación de la ciudadanía, de los agentes sociales y económicos, para que sea una estrategia consensuada.
El acuerdo establece que el concepto de conciliación, sobre el que se vertebrará esta iniciativa, parte de la necesidad del desarrollo de políticas públicas en esa dirección, así como de la corresponsabilidad y la coeducación en la distribución y tiempos de los cuidados no remunerados y de la visión de la conciliación para compatibilizar la vida familiar y la laboral. Hoy vamos a poner sobre la mesa este asunto de la conciliación y a valorar esta primera estrategia de conciliación en Andalucía. Saludamos para ello a Teresa Alba, integrante de la asociación Páginas Violeta. Buenos días, Teresa. Bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, encantada de estar nuevamente con vosotras.
Igualmente, Teresa, un placer. Y también saludamos a Carmen Flores, presidenta de la Asociación de Familias Monomarentales. Buenos días, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ambas por acompañarnos. Bueno, vamos a poner sobre la mesa la situación primero en la que nos encontramos, ¿no? Porque esta pandemia ha hecho acelerar ese debate, como decíamos, ¿no? La necesidad de la conciliación, de que sea un derecho y que esté regulado y vigilado, ¿no? ¿Qué momento nos encontramos, Teresa Alba y luego Carmen Flores?
Pues mira, yo antes de ver el momento pasado, te digo que tendríamos que mirar un poquito hacia atrás y ver que esta cuestión se ha tratado del feminismo desde hace ya varias décadas. Y aprovecho la ocasión para hacer un homenaje a la mujer más importante que ha tenido este país en esta cuestión, que es la catedrática de Sociología María Ángeles Durán. Ella dedicó una parte muy importante de su carrera a estudiar el trabajo no remunerado y la economía de los cuidados. Uh-huh. Escribió un libro, fíjate, allá por 1986, que se llamaba La jornada interminable. Ya con eso lo hice todo. Sí. Entonces, antes de hablar de cómo estamos, yo creo que hay que aclarar bien el concepto de conciliación. Y para mí está basado en una cuestión de tres derechos que nos garantiza nuestra Constitución y nuestra democracia. Por un lado es la igualdad, porque si no hay igualdad en todo el reparto de tareas y en todo lo que supone la conciliación, pues estamos incumpliendo el mandato. También se basa en la justicia, porque la carga de las tareas repercute muy negativamente en las mujeres, y también una cuestión de libertad. Fíjate, hablamos de tiempo libre. Tiempo libre es tiempo de libertad y las mujeres apenas tenemos tiempo libre. Entonces, planteo esto como cuestión previa al análisis que me parece muy pertinente por parte de vuestra emisora de tratar este tema, porque es un tema de una importancia crucial y que debería formar parte de los debates públicos en la televisión, en la radio. Bueno, pues que Canal Sur coja la onda, la onda como la ha cogido Onda Local, y hable de estos temas que son de un gran interés.
Desde luego que sí. Y Carmen Flores, ¿cuál es su opinión al respecto?
A ver, pues mira, yo estando completamente de acuerdo con Teresa en todo lo que ha dicho y por supuesto con la referencia de María Ángeles Durán, que siempre pues ha sido un gusto escucharla, porque pone encima de la mesa una asignatura pendiente, que es la de los cuidados, ¿no? Uh-huh. Los cuidados, como ha dicho Teresa, o sea, los llevamos haciendo las mujeres porque se nos ha asignado ese rol desde el inicio de los tiempos. Igual no es desde el inicio, pero bueno, desde buena parte de siglos, ¿no? De historia que llevamos haciendo los cuidados de manera gratuita. Ahora se pone encima de la mesa legislar sobre ello, ¿no? Hace ya tiempo, ¿no? Pero yo también hago un llamamiento a poner una mirada monoparental en ello. ¿Qué quiero decir? Pues que estoy completamente de acuerdo que hay que ser corresponsable, que los hombres tienen que participar de los cuidados al mismo nivel que las mujeres, porque los cuidados no es un rol, los cuidados se aprenden. Uh-huh. O sea, es algo que aprendemos a lo largo de la vida, a cuidar, ¿no? Las mujeres no lo aprendemos innato, lo desarrollamos. Lo que pasa es que como lo tenemos tan aprendido, pues lo hacemos, y lo hacemos de manera gratuita. Ahora, lo que ocurre, bueno, ahora, desde hace tiempo, desde que salió la primera ley de conciliación, recuerdo que creo que fue por el año 95, el programa estrella, el punto estrella de la conciliación era la jornada partida, ¿no? La jornada, perdón, reducida.
Sí.
Entonces, bueno, claro, nosotras llevamos pues toda la vida prácticamente, la federación lleva desde el año 84, pues haciendo incidencia en este sentido, ¿no? En que se nos tenga en cuenta a la hora de elaborar políticas de conciliación porque se nos deja sistemáticamente fuera. ¿Por qué? Porque nosotras somos una sola persona a cargo de nuestro niño o niña, ¿no? O varios.
Claro.
Con lo cual dependemos única y exclusivamente de nuestros recursos. ¿Eso qué hace? Que nos empobrece de alguna manera, porque al no poder compartir esas cargas de cuidado, dependen únicamente de nuestros recursos, básicamente económicos, también de nuestras redes sociales, pero hay también muchas mujeres, sobre todo mujeres inmigrantes que llegan o que están aquí, que no tienen desarrollado una red familiar y que dependen de una red social que también trabaja, con lo cual es muy complicado, ¿no? Entonces, mientras no se ponga esa mirada, pues vamos a estar siempre a la cola de los cuidados, porque nosotras la corresponsabilidad tiene que ser con lo público. No hay otra manera, porque no hay otra persona adulta. Uh-huh. No podemos estar pidiendo a nuestros abuelos y abuelas que hagan esas labores de cuidado cuando al final los menores son... los niños y niñas van a formar parte del mañana, claro, de nuestro país, nos van a sostener, con lo cual tendremos que ofrecerles igual número de condiciones. Y si no hay otra persona adulta que pueda compartir esa corresponsabilidad, pues lo público lo tiene que asumir.
Uh-huh. Usted, Carmen Flores, ha dado también un concepto clave en lo que se refiere al ámbito laboral, la reducción de jornada, las jornadas reducidas. Y claro, es curioso que la mayoría de personas que se acogen a esa reducción de jornada son mujeres, ¿no? Para cuidar a sus hijos o a personas dependientes también, ¿no? Que al final esos cuidados, esas tareas, son las mujeres las que tienen que hacer ese esfuerzo de reducirse su jornada, de tener menos salario, ¿no? Para hacer frente a esos cuidados.
Claro, efectivamente. Y además, claro, al ser mujeres las que tenemos el techo de cristal, claro, ganamos menos salario, pues en una pareja, pues siempre se sacrifica ella, ¿no? Es verdad que empieza a haber parejas en las que el rol se invierte, ¿no? Pero todavía es muy mínimo, por eso necesitamos políticas específicas y concretas, pero repito, o sea, con una mirada en la que se ponga también encima de la mesa que hay 2 millones de familias monoparentales que no pueden conciliar como no sea con lo público, ¿no?
Uh-huh. Y Teresa, Alba, de todo esto que estamos hablando y de la situación también en la que estamos viviendo, como usted decía antes, esto viene de muy atrás, pero la pandemia desde luego ha agravado muchos problemas o por lo menos los ha hecho más visibles, ¿no? Y todo esto de la conciliación, las mujeres, de tener que cumplir con su responsabilidad laboral, con sus empresas, luego tener que acudir a casa a llevar adelante, ¿no?, estos cuidados, puede generar muchos problemas y los genera, ¿no? De salud mental, de ansiedad, y se habla mucho en lo que respecta a las empresas de ese derecho a la desconexión. ¿Cómo es posible todo esto, teniendo que llevar todo esto hacia adelante y además en muchos casos con la opción del teletrabajo?
Pues mira, la pandemia nos da ocasión para abordar un tema importantísimo, que es cómo hacer compatible, que de eso se trata la conciliación, cómo hacer compatible el ámbito de la vida privada y de la vida pública, porque ahora se ha mezclado de una manera total. En el feminismo hay un eslogan básico y revolucionario que es lo personal es político. Y me parece por eso muy bien esta iniciativa de que se lleve al campo de la política un tema que, a mi modo de entender, para que se trate en todas sus facetas hay que unir algo más que la vida familiar y laboral, que me parece muy restrictivo. Personalmente pienso que la conciliación debe afectar, en primer lugar, a la vida personal, para que las mujeres podamos tener ocio, tiempo para la formación, para la cultura, que digo yo, ir al cine, al teatro, hacer deporte, tener amistades con las que salir a tomarte un cafelito. Entonces, vida personal, vida familiar, por supuesto, en la que el eje sería el reparto de responsabilidades en el hogar entre todos los miembros de la familia. La vida laboral sin tener que renunciar a nada, porque, claro, somos las mujeres, como se ha dicho, que tenemos que coger jornada a tiempo parcial, no renunciar a los ascensos en tu categoría profesional porque te va a exigir más tiempo y no va a tener un apoyo, y por supuesto, no tener que llegar a ser una superwoman. Recuerdo que había un libro que se llamaba Cómo ser mujer y no morir en el intento, de Carmen Rico Godoy. Bueno, y por último, la vida social, es decir, que tú puedas participar en un partido político, en un sindicato, en una asociación, de lo que sea. Entonces, por eso yo creo y espero que en esa estrategia, y me parece muy bien que se haya elegido la palabra estrategia, porque una estrategia supone que tienes que dirigir acciones para lograr unos objetivos, a tener un plan, ¿no? Entonces, yo creo que se deben contemplar estos cuatro aspectos de la vida, cuatro aspectos de la vida de una persona, hombre o mujer, y esto no se debe llevar a cabo pensando solo en las mujeres, sino en un futuro de igualdad, para que la compatibilidad y las políticas de igualdad sean eso, las mismas para hombres que para mujeres.
Y Carmen Flores, hablando de esta estrategia de llevar a lo político algo que normalmente se ha quedado en el ámbito privado, ¿no? Como decía Teresa Alba, es un paso importante, hay que seguir incidiendo en la regulación también y en el papel que tienen las empresas en esto de la conciliación, si nos referimos estrictamente a lo laboral.
Las empresas tienen que tener un papel fundamental y un papel protagonista también. Porque es verdad que tenemos la experiencia de que se legisla muchas veces primero para lo público y la empresa y para la empresa privada, tenemos estas cosas, ¿no? De que la empresa privada es la que marca, pero tiene que marcar dentro de un ámbito y dentro de una legislación. Entonces, es fundamental que la empresa se responsabilice también y que asuma y que entienda que esta corresponsabilidad es necesaria y que los cuidados no significa un atraso ni una pérdida de ingresos, porque es todo lo contrario. O sea, se ha demostrado que con el teletrabajo, por ejemplo, hemos trabajado más, todas las personas, hombres y mujeres. El problema ha sido que los cuidados han vuelto a recaer en las mujeres. Pero las empresas también están obligando a acudir a los puestos de trabajo cuando se ha demostrado que se puede teletrabajar en muchos trabajos, quizá en la mayoría. Evidentemente en el sector servicios pues hace falta la presencialidad, ¿no? Pero en aquellos trabajos en los que se pueda teletrabajar o bien flexibilizar el horario de trabajo. Lo mismo, o sea, decir, tener la opción de poder entrar a una hora y salir cumpliendo tu horario de trabajo y no tener que ser que hacer todas las horas por la mañana. Y luego otra cosa importante también que me parece tener en cuenta es la racionalización de los horarios. Que eso nos permitiría, como en otros países, ¿no?, tener vida propia, tener esa vida privada que todo el mundo tenemos derecho, pero sobre todo desde la pandemia esto se ha vuelto en contra, porque el teletrabajo nos ha invadido, efectivamente, nos ha invadido el ámbito privado, y tener el ordenador en casa con el acceso a la oficina y el correo electrónico y el teléfono, pues no nos ha permitido eso, ¿no? Y sí. Yo creo que ahí las empresas tampoco... yo creo que todos nos tenemos que adaptar, ¿no? Pero yo creo que la empresa tampoco ha facilitado en muchas ocasiones, ¿no? Tenemos incluso ejemplos de mujeres que nos han hecho un montón de consultas durante esta pandemia, y hemos recibido bastantes consultas de algunas mujeres que las obligaban a asistir a su puesto de trabajo cuando otros compañeros y compañeras tenían opción de teletrabajo. Entonces, claro, en nuestro caso, obligar a una madre cuando no hay colegios, cuando no hay ningún otro tipo de recurso y no tenemos otra persona con la que corresponsabilizar ese cuidado, pues claro, pues es complicado, ¿no? Ha habido mujeres que han tenido que renunciar a su trabajo por no poder tener con quién dejar a sus menores, ¿no? Uh-huh. Es verdad que la pandemia ha sido un caso extremo, pero sí, como ha hecho Teresa, esto ha puesto encima de la mesa pues esta asignatura pendiente que son los cuidados, ¿no?
Pues una asignatura pendiente que hemos puesto hoy nosotras sobre la mesa para incidir en ella, en la necesidad de involucrar a todos los estamentos implicados, a las administraciones y, por supuesto, a toda la sociedad también, para que poco a poco pues estos cuidados se hagan cada vez más visibles, porque recaen sobre todo sobre las mujeres, y esa necesidad también de la conciliación de la vida laboral, familiar y más allá de todo eso, ¿no? También ese derecho a la desconexión, que de momento pues no está regulado, y vemos cómo es una carga para muchas mujeres que ven cómo no pueden progresar, por ejemplo, en sus carreras profesionales por atender esos cuidados que desde luego necesitan esa atención. Lo hemos hecho porque en Andalucía se ha aprobado ese primer paso en el Consejo de Gobierno de impulsar la primera estrategia de conciliación en Andalucía, con un periodo de 2021 a 2025. Se ha aprobado esa primera formulación. Veremos a ver en qué queda, en qué medidas concretas queda. Y de momento hemos hablado de todo esto con Teresa Alba, integrante de la Asociación Páginas Violeta, y con Carmen Flores, presidenta de la Asociación de Familias Monomarentales. Muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado. Que tengan buen día.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias a vosotros.